Ya estamos listos para llevarle a usted la segunda hora de información de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ya prácticamente la noche está, ¿cómo se decía poéticamente? Pues desenredando su negro manto. Algo así por el estilo. Bueno, pues que tenga una buena noche también. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos con el resumen informativo en materia nacional. Llama a la secretaria de Gobernación a reanudar el diálogo a transportistas y campesinos.
Ellos tienen una participación aproximada en el país de 575 personas, 161 vehículos y aproximadamente son 11 bloqueos parciales o totales en todo el país.
Organizaciones de transportistas y campesinos formalizaron un pliego de 15 demandas al gobierno federal en el arranque de bloqueos indefinidos en distintas carreteras del país. Jalisco, por su parte, se mantiene hasta el momento sin afectaciones durante la jornada de bloqueos carreteros a nivel nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza el informe de la ONU sobre la desaparición forzada en México.
Enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento.
Supervisará la Profeco que gasolineras vendan el litro de Magna a menos de 24 pesos.
Evidenciar a las estaciones de servicio que están cobrando mucho muy alto el precio de la gasolina regular, porque los precios que sigue manejando Pemex prácticamente son los mismos, entonces no tienen argumentos para incrementar los precios.
La Cámara de Diputados se alista para concretar esta semana en Fast Track el Plan B de reforma electoral que contempla, entre otras cosas, la reducción de regidores en 59 municipios.
El próximo miércoles tendremos en el Pleno la discusión y, en su caso, aprobación del llamado Plan B, que solo contempla tres artículos.
Mueren tres personas en playas de Oaxaca, donde se registran olas altas y mar de fondo. Y en materia de inseguridad, ¿qué es lo que ha generado la jornada de este lunes? Edgar Flores Maciel, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Compartirles ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Hechos relevantes. Inicio contándoles sobre este voraz incendio que durante la madrugada de hoy arrasó con tres fábricas ubicadas en la colonia El Deán de la Perla Tapatía. Todo ocurrió sobre el cruce de la calle Guerillas y Manolete, donde inicialmente vecinos reportaban salida de humo de una empresa dedicada a la fabricación aparentemente de bolsas plásticas y algunos otros insumos de este mismo material. Y en pocos minutos, bueno, pues ya la línea de 911 comenzaba a saturarse con decenas y decenas de reportes de gente ya desesperada y aterrorizada porque decían pues que el fuego estaba a punto de alcanzar a sus viviendas, varias fincas, varias casas habitación, mejor dicho, cercanas a esta fábrica, que obligaron al desalojo de por lo menos 80 personas que tenían de temor por lo que estaba ocurriendo y que el fuego, por supuesto, alcanzara sus tanques estacionarios. Se desplegaron las primeras unidades de bomberos Guadalajara. A su arribo hicieron un ingreso forzado, un trabajo que se tocó por varios minutos debido a que, bueno, pues el portón era bastante grueso, había que romperlo prácticamente con un esmeril. Y en este inter, el fuego, pues ya con el viento, se comenzó a propagar a prácticamente toda la fábrica, alcanzando una segunda bodega de cartón. Ya sabe usted la magnitud del fuego, llamas de por lo menos 20 metros y un terror generalizado entre los habitantes de la colonia El Deán que corrían y algunos otros más, pues incluso se refugiaban en sus automóviles, apreciando algunas explosiones y no eran precisamente que el fuego estuviera pues ocasionando algún tipo de combustible, sino que las llamas, Mercedes, estaban alcanzando tanto el cableado de mediana tensión como algunos transformadores. Por lo menos tres potentes explosiones fueron las que se vivieron, dejando a prácticamente la mitad de la colonia sin luz, mientras que bomberos pedían apoyo de la ciudadanía para ingresar a las azoteas de sus viviendas y desde diferentes frentes poder atacar las llamas. Esos trabajos se prolongaron durante prácticamente toda la madrugada, hasta poco después de las 6 de la mañana, que Bomberos de Guadalajara declaró el incendio ya como confinado, ya sin riesgos y por fortuna sin daños colaterales, me refiero específicamente a las viviendas cercanas. Sin embargo, las tres fábricas, una más una tercera que fue alcanzada por el fuego, esa dedicada al torno, pues terminaron completamente destruidas y en algunos puntos hasta colapsadas sus estructuras. Pero no fue el único incendio, porque hoy en una zona cercana, colindante, la zona industrial de Guadalajara, sobre la calle María Seban Calari y Carlos Cabanillas, otro incendio arrasó ahora con una empresa dedicada a la fabricación de cableado eléctrico. Esta emergencia obligó al despliegue de por lo menos 10 unidades entre motobombas y pipas para poder atacar la conflagración. El terreno de 30 por 70 metros fue consumido en su totalidad. No hubo nada que se pudiera rescatar y bueno, pues trabajos que también se tuvieron que prolongar desde poco antes de mediodía hasta prácticamente la tarde de hoy. Por fortuna, en ninguno de los dos eventos que le platico se registraron personas lesionadas. Y en los temas de violencia, contarte sobre un hombre que fue atacado a balazos durante la madrugada de hoy. Esto al exterior de un taller de fabricación de vidrio y espejos de la colonia Santa Cruz de las Huertas en Tonalá. Sobre la calle Independencia, cruce con Reforma, este hombre se encontraba sentado afuera del negocio cuando refiere y sostuvo esta versión de principio a fin, que llegaron varios sujetos a bordo de un auto, le preguntaron por una persona, por su nombre, y bueno, pues él dijo que no lo conocía y de pronto sacaron una pistola por la ventanilla y comenzaron a disparar. Herido, este hombre se introdujo al taller para pedir auxilio de su familia. Fue entonces que se comenzó a hacer los llamados a 911. Acudieron policías, paramédicos de Cruz Verde, informando estos últimos que la víctima presentaba un impacto que le atravesó la pierna. Si bien es cierto, estaba consciente y estable, requería urgente su traslado hospitalario para descartar que el proyectil le hubiera fracturado el fémur o, en su caso, pues trastocado alguna arteria vital. De los agresores no se sabe absolutamente nada. La víctima reiteró al Ministerio Público que todo se había tratado de una confusión. Imagínese usted qué tragedia. Sin deberla ni temerla, este hombre acabó baleado en la cama de un hospital. Y finalmente, Mercedes, les cuento sobre un hombre de la tercera edad que fue arrollado anoche a bordo de su triciclo eléctrico. Hechos ocurridos sobre la avenida Revolución y la calle Francisco Silva Romero, en la colonia San Juan de Dios de Guadalajara. Este hombre intentó cruzar la vía cuando, bueno, pues de pronto se topó con el camión, este de la ruta C57, ya no pudo detenerse el chofer y terminó impactándolo. Por fortuna, el septuagenario, y por cierto fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, y en breve llegaron también familiares al sitio, no presentó lesiones graves, estaba policontundido, aturdido por el golpe, pero no se evidenció que tuviera alguna lesión que pusiera en riesgo su vida. Aceptaron que finalmente, bueno, pues la versión del operador era cierta. Al parecer el septuagenario se cruzó cuando el semáforo estaba en verde, no se percató de ello, y bueno, pues fue así como el chofer de la ruta del transporte público ya no pudo detenerse. Ante la ausencia de autoridades, y hablo de la policía de Guadalajara, policía vial, que nadie acudió para ser el primer respondiente, pues finalmente la familia del adulto mayor no quiso proceder en contra de el operador del camión, admitiendo que la responsabilidad pues era de esta persona, y bueno, pues tanto el afectado como el causante sencillamente se fueron del lugar. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Rápidamente te pregunto, al menos hasta ahorita, tocando el tema del bloqueo carretero, mira, aquí el señor Jorge Quintero pregunta si mañana habrá bloqueo carretero, si va a afectar la carretera hacia el aeropuerto. Pues, don Jorge, hasta ahorita no tenemos notificación de alguna cuestión que pudiera afectar la carretera al aeropuerto de Guadalajara.
No, por lo pronto no, Mercedes, uh-huh. No hay cuenta de ello. Insisto, las autoridades estatales, Policía Estatal de Caminos y Policía de Jalisco están haciendo lo propio con monitoreos. Si hubiera algún cambio que nos reportaran los ciudadanos, inmediatamente cuestionamos, pero al momento, por lo menos la versión oficial de la autoridad es que no ha habido bloqueos y no se contempla que pueda haber para mañana. Lo que sí le digo a nuestro redescucho es que tome precauciones, porque la carretera Chapala, con esto de las obras y demás, se pone complicada. Entonces hay que tomar su tiempo con antelación si es que va a tomar algún vuelo. Por lo pronto, en materia de bloqueos, no creo que haya complicaciones, por lo menos no hasta ese horario, siendo muy responsable, hasta ese horario no. Bien. En la posterioridad no lo sabemos, pero parece que no. El punto más álgido, entiendo, era hoy en la mañana, no se registraron, pero hay que estar pendientes de ello.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una gran noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Gracias, hacemos una pausa. Vámonos hasta Yagualica, donde el gobierno de ese municipio ha denunciado a la expresidenta municipal por posible delito de daño patrimonial. Pues, ¿qué hizo la anterior presidenta municipal? Cuéntanos, Gus Cárdenas.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Pues todo indica que hicieron negocio, pero es un supuesto. Lo que sí es que ya fueron interpuestas ante la Fiscalía contra la Corrupción del Estado de Jalisco dos denuncias formales, efectivamente, contra la presidenta municipal de Yahualica de Montenegro, de Yahualica de González Gallo, perdón. Yahualica de González Gallo, este municipio, y estamos hablando de Daniela Vázquez. Daniela Vázquez es señalada en una de las dos denuncias por daño patrimonial. Vamos a todavía decirle presunto. Presunto o posible delito de daño patrimonial. Se le señala de un golpe a las arcas municipales de 50 millones de pesos. Esto lo expone la hoy alcaldesa Wendy Limón, quien señala que todo comenzó por un adeudo de gasolina. Gasolina utilizado o comprado, se cree y se entiende, para las unidades municipales de Yahualica. Pero una deuda que no se pagó, que se fue a intereses, que se hicieron bolas y que terminó en un pago por más de 50 millones de pesos traducido a 29 mil metros cuadrados de terreno de Yahualica entregado a un particular. Escuchemos.
Una deuda de 8 millones de pesos y pasó a cobrarse 50 millones de pesos, 29 mil metros cuadrados en terrenos en Yahualica. Y todavía no tuvieron la poca vergüenza y lo pusieron a nombre de la mamá de la exalcaldesa de Yahualica. Entonces, ¿cuántas casas nos caben en 29 mil metros cuadrados? Tenemos el programa de Casas Bienestar, tenemos aprobado casi 400 casas en Yahualica. ¿Cuántas casas nos hubieran cabido ahí para nuestra gente que más necesita? Ah, no, pero se cobraron más de 50 millones de pesos.
29 mil metros cuadrados entregados por una deuda de gasolina. Eso tiene que ver con la segunda denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la Corrupción, que tiene que ver contra un señalamiento directo por conflicto de interés. Porque resulta que tremenda deuda, como ya lo escuchamos en el audio, Mercedes Altamirano y auditorio, pues tiene que ver con la hermana del hermano de la expresidenta municipal señalada. ¿Por qué? Porque el hermano resulta que hoy tiene cargo de regidor priista. Es decir, hay un contubernio, hay una observación directa por desfalco, hay un tema de conflicto de interés y daño patrimonial que ya se está investigando y que confía la hoy alcaldesa de Yahualica de González Gallo, que realmente se esté haciendo la investigación pertinente, pues para determinar posibles responsabilidades. Pero lo que estaríamos escuchando, pues seguramente se tiene que investigar y esperemos que la autoridad lo haga para determinar si verdaderamente hubo conflicto de interés, un daño patrimonial a las arcas y un negocio familiar que, según la hoy presidenta municipal de Yahualica, pues a todas luces significó un desfalco redondo. Es el reporte que te tengo.
Pues hay que esperar efectivamente a que las investigaciones arrojen luz, ¿no?, ante estas denuncias, porque dices, bueno, pues ¿qué les pasa a los alcaldes en este estado de Jalisco?
Sí, ¿no? Sí, brincamos de uno a otro, ¿eh? Ajá. Ahora vamos a Yahualica a ver qué nos encontramos, Mercedes.
Ay, no. Y como dicen por ahí, Gus, el que busca encuentra.
Sí, y luego dicen por ahí, cuando veas a tu vecino las barbas cortar, ponga las suyas a remojar.
Exactamente.
A ver de cómo nos toca en Yahualica, Mercedes.
Efectivamente, pues pendientes estamos también de ese tema, a ver qué resulta de eso.
A ver qué resulta. Claro que sí, Mercedes Altamirano, buena tarde.
Bueno, que estés muy bien, muchas gracias. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México, porque antes de ir a la Ciudad de México, le comento que en este caso el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco se sumó a otras organizaciones en respaldo al informe que difundió el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre efectivamente las desapariciones generalizadas y sistemáticas en México. A través de un pronunciamiento, este colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco precisó, o más bien en su conjunto, todos estos colectivos precisaron que lo plasmado en el informe es lo que han estado denunciando las familias al menos desde el año 2010. Señalaron que las acciones son urgentes y necesarias, tanto el apoyo técnico, financiero y especializado, así como un mecanismo que garantice el derecho a la verdad de miles de familias que están en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Hoy sobre el tema habló la presidenta Claudia Sheinbaum y ella pues rechaza este informe de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México. Inclusive tiene también el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que descalificó este informe contra la desaparición forzada al considerar, dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se sustenta en visiones sesgadas de organizaciones civiles y no refleja plenamente la situación del país. Pero con más al respecto, mi compañero Arturo García Caudillo nos detalla. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum no le gustó el informe que presentó este comité. Primero porque dice, ella, digamos, que lo minimiza o lo desacredita porque dice que no es realmente un comité que pertenezca a las Naciones Unidas, por un lado, y por el otro porque dice, se basa, el informe habla hasta el 2017 y no incluye la información que le enviaron la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de la República en general. No lo incluye considerando y considera que eso tendría que haberse incluido para que hubiera una proyección total de lo que está ocurriendo actualmente. El hecho es que también, imagínense, si para presentar el informe público se tardó año y medio la presidenta Claudia Sheinbaum y las cifras que da a conocer las va desapareciendo, asegurando que hay datos incompletos y que hay gente que no ha sido reportada o gente que fue reportada y que resultó que sí estaba viva. En fin, todas estas cuestiones, pues también como que haberlas incluido en este informe hubiera resultado, hubiera sido como que distorsionar el resultado final. El asunto es que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no le gustó, que no está bien, que este tema tendría que haber sido más amplio y tenía que haber incluido pues justamente la información que el gobierno de la República, la información oficial del gobierno de la República que se le envió. Si te parece, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este comité hace un análisis de casos de 4 estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025. 4 estados de la República, análisis del 2009 al 2017, y hay una extrapolación hasta el 2025. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda y ahora cómo se está conformando más, no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento.
En esto es que Mercedes, al negar o rechazar este informe y al seguir minimizando el tema de las desapariciones en nuestro país, a sabiendas de que hay muchos colectivos a los que nunca ha recibido, hay situaciones que el gobierno de la República sigue insistiendo en que pues no son parte de la realidad actual, pues todo esto simplemente, con todo esto simplemente se pierde una oportunidad muy grande. Y dice la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que la oportunidad es para que se reciba el apoyo internacional. México está inscrito en organismos internacionales que le estarían echando gustosamente la mano en materia técnica o con recursos económicos, en fin. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
México no debe ser el referente mundial en desapariciones. Las desapariciones en México no deben ignorarse, no deben minimizarse y mucho menos deben descalificarse. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar con carácter de urgente que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales.
Y pues bueno, como decía, pues se pierde esa oportunidad de contar con recursos técnicos y económicos para enfrentar esta crisis, porque no hay duda de que tenemos una crisis muy grande, muy fuerte en el tema de desaparecidos en el país, y eso que entre los desaparecidos, pues, por ejemplo, no se están contando todos esos cadáveres que están en los CEMEFOS, que no se sabe de quién son, y que ahí están en muchos casos, pues simplemente enfriándose en el mejor sentido de la palabra, Mercedes.
Efectivamente, tú lo has dicho. Te agradezco enormemente la información, Arturo, y seguimos en comunicación.
Me parece muy bien. Hasta pronto. Hasta el rato.
Hasta el ratito. Vamos a hacer el corte y al regreso, ya sabe usted, efectivamente, le tendremos la información deportiva. Y aquí está ya mi socio Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. ¿Cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, gracias.
Qué bueno, me da mucho gusto que así sea.
Cuéntame, ¿qué
bueno,
hay?
Bueno, pues vámonos entonces con la información. Hay de todo, realmente. Vamos a arrancar precisamente con el mundo del ciclismo, porque este lunes se puso en marcha la Vuelta Ciclista al País Vasco. Se llama Itzulia Basque Country. Y el ciclista mexicano Isaac del Toro se ubicó en el lugar 13 en la prueba contrarreloj, una distancia de 13.8 kilómetros con la que arrancó esta Vuelta Ciclista, y el Torito dijo estar tranquilo con este inicio de carrera. Vamos a escucharlo, lamentablemente el sonido local está un poquito fuerte también, pero sí se alcanza a escuchar ahí lo que dijo Isaac del Toro. Adelante.
Simplemente fue recuperar, intentar estar bien y mantener el nivel. Creo que sí, va a ser una prueba bastante importante, espero estar en frente, la verdad. Siempre que se me daría bien, entonces pues voy a estar emocionado por ello. Creo que va a ser lo que me gane. He pasado toda la semana, pero estoy emocionado. Es mi tercera vez aquí, creo que me llevo buenas experiencias, entonces estoy tranquilo.
En la posición 13 se ubica el Torito mexicano, que terminó a 51 segundos del francés Paul Seixas, sorpresivo ganador de la etapa del día de hoy, con la que inició la competencia llamada Itzulia Basque Country. El día de mañana se va a realizar la segunda etapa, ya sobre 164 kilómetros. Con cuadrangulares del mexicano Jonathan Aranda, del norteamericano Cedric Mullins y del dominicano Junior Caminero, los Rays de Tampa Bay derrotaron el día de hoy 6-4 a los Cachorros de Chicago en su primer juego en el Tropicán Field después de 561 días en su regreso a casa, desde que el huracán Milton destruyó el techo del inmueble y tuvieron que disputar la temporada 2025 al otro lado de la bahía, en el Steinbrenner Field de Tampa. La afición agotó las 25.114 localidades para darle la bienvenida a los Rays de Tampa Bay. Hay actividad en estos instantes. Está jugando, por ejemplo, los Dodgers de Los Ángeles frente a los Azulejos de Toronto. Están en la séptima entrada y los Dodgers tienen ya una ventaja de 13-1. El receptor de los Azulejos de Toronto, el mexicano Alejandro Kirk, será operado del pulgar izquierdo y perderá al menos varios juegos, al menos 3 semanas de inicio, y ya después se verá, según informó el equipo de los Azulejos. Continuando con más información, le comento a usted que el día de hoy se completó la fecha 31 de la Serie A de Italia con el triunfo del Nápoles por 1-0 sobre el Milán. solitario tanto de Mateo Politano le dio la victoria. En este partido, Santiago Chaquito Jiménez entró de cambio al minuto 64. Estuvo cerca, muy cerca de empatar el duelo a 3 minutos del final con un remate de cabeza. Pero bueno, no fue así, ya que su remate pasó por arriba de la portería. Con la victoria, el Napoli llegó a 65 puntos y le arrebata el subliderato al Milán, que se queda con 63 unidades. Por su parte, la Juventus derrotó 2-0 al Génova y ligó 5 partidos consecutivos sin perder. Se coloca solo un punto de los puestos de clasificación para la Champions League. El defensa mexicano Johan Vázquez arrancó como titular tras su participación en la fecha FIFA con la selección mexicana, pero no pudo hacer mucho para evitar la derrota ante el equipo de Turín. Con la Liga de España prácticamente definida en favor del Barcelona, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera que el conjunto merengue esté ahora a la altura de las circunstancias en la Champions League. Aquí escuchamos parte de lo que comentó el día de hoy en conferencia de prensa.
Tenemos individualmente algunos de los mejores jugadores del mundo y tenemos que ser capaces también de ser el mejor equipo del mundo. Es muy importante el talento porque al final yo creo que es lo que marca diferencias, pero sobre todo ponerlo al servicio del equipo.
No pensamos en no ganar la eliminatoria. Yo entiendo que tenéis que analizar todos los escenarios. Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich, pasar a la eliminatoria. Es en lo único que estamos centrados.
En el arranque de los cuartos de final de la UEFA Champions League, mañana el Real Madrid recibe al Bayern Múnich allá en el Santiago Bernabéu en el juego de ida. En el otro duelo de mañana, el Sporting de Lisboa enfrentará al Arsenal de Inglaterra. El mediocampista portugués Bernardo Silva, de 31 años, saldrá del Manchester City al finalizar la presente campaña de la Liga Premier de Inglaterra. Al terminar su contrato, confirmó el técnico Pep Guardiola. Bernardo ha ganado 6 títulos de la Premier League y una Champions League, además de otros trofeos con el City. Después de haber sido hospitalizado la semana pasada por una deshidratación severa, luego del duelo amistoso entre las selecciones de Colombia y Francia, celebrado el pasado 29 de marzo, el día de hoy el mediocampista James Rodríguez ya reportó con su equipo, el Minnesota United de la MLS. Su reintegración al entrenamiento completo con el plantel estará guiada plenamente por el personal médico del club. El delantero juvenil mexicano Estefano Carrillo anotó un gol el día de hoy con el Dordrecht, con el empate a uno ante el Cambuur dentro de la fecha 35 de la segunda división de Países Bajos. Carrillo, de 20 años, inició en la banca este partido, pero entró de cambio al 78 y 3 minutos después anotó el tanto del empate. Ya suma 4 goles en lo que va de la temporada en la segunda división de la Liga de los Países Bajos. En más información preventiva, le recuerdo que el día de mañana tendremos pues bastante actividad, si contemplamos también lo que se espera para la Conca Champions. El día de mañana hay actividad, por ejemplo, el conjunto de Cruz Azul estará enfrentando en este caso a Los Ángeles Fútbol Club, y el América visita al Nashville, ambos equipos de la MLS, y en la ida pues de los cuartos de final de la Conca Champions, este torneo de la CONCACAF. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por acompañarnos, gracias también por el favor que nos hace usted de comunicarse. Emma Cecilia dice, ¿ya pusieron a funcionar el acueducto de la presa de Solís? ¿Y si eso es consecuencia del agua tan cochina que tenemos? Bueno, Emma, en realidad todavía está en proyecto. Jesús, ¿sabes si el 1 de mayo van a abrir los bancos? Ah, todavía falta, pero sí, el 1 de mayo es el Día del Trabajo. Lo más seguro es que no abran, pero habrá que esperar en todo caso el comunicado de la Asociación Mexicana de Bancos, que ellos son los que emiten el comunicado de si cerraran, pero yo creo que sí van a cerrar, ¿eh? No lo puedo asegurar, don Jesús, todavía falta. Maripili dice, aquí en mi colonia Atlas sigue saliendo el agua espumosa y con olor fumigante. Bueno, ese es el mensaje. Gracias, Maripili. Nos dicen, el CIEPA dio al traste con aquel dicho, más claro ni el agua. Qué extraño, la industria cervecera y refresquera no se quejan de lo insalubre del agua. Gracias, dice o comenta el señor José Reynoso. También tenemos aquí Felipe Lomelí, dice, nadie le debe de extrañar que la CNDH de Rosario Piedra apoya a Sheinbaum en cuanto al rechazo al informe sobre las desapariciones en México, ya que precisamente López Obrador la puso ahí y la religió. La religió con un proceso amañado para ser palero del gobierno. Sí, la reelección de Rosario, cierto, tiene usted razón, señor Lomelí. Y la religió con un proceso amañado para ser palero del gobierno, para defender a la presidencia y nunca al pueblo. Ahí parte, pues, de sus comentarios esta tarde-noche, los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. Hoy es 6 de abril, pero mañana 6 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud. ¿Cómo está nuestro país? ¿Nuestro país es un país sano? ¿Es un país enfermo? Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Radiografía de un país enfermo. ¿No se está escuchando? A ver, parece ser que tenemos un problema. ¿Sí tenemos un problema? A ver, vamos a hacer un segundo intento, por favor, Gerardo, para que podamos escuchar el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Espero que ahora sí, desde donde lo vamos a lanzar, podamos tener el resultado que deseamos, que es obviamente que usted lo escuche. Lo intentamos entonces de nueva cuenta. Bueno, pues tenemos entonces ahí un problema. Lo intentamos desde esta máquina. Vamos a ver, discúlpeme usted, pero bueno, así son las cosas en vivo. Vamos a tratar de reenviarlo de nueva cuenta ahora desde esta otra computadora que no quiere prender. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, ya! No, bueno, aquí haciéndome quedar mal. A ver, espéreme tantito. Espero que ya nos haya llegado. Se está cargando. Aquí está ya. Bueno, vamos a ver. Espero que ahora sí podamos tener el resultado de que queremos, que es precisamente reproducir ese trabajo de Ricardo Camarena, Radiografía de un país enfermo.
Este 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, pero en México más que una celebración es una advertencia, una alerta encendida en un país donde enfermarse no es solo común, sino cada vez más inevitable. En las últimas décadas, el perfil de salud de los mexicanos cambió radicalmente. Hoy, ya no son las infecciones las que más matan, sino las enfermedades crónicas. Lo explica el ex subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo González, en entrevista con Televisión Educativa.
Lo que hemos visto en las últimas 3 décadas es una transformación muy dinámica de los perfiles de necesidades de la población. Se pasó de lo que eran enfermedades infecciosas. La mayoría de la mortalidad en México hace 3 o 4 décadas estaba asociada a infecciones sobre todo de niños y problemas del rezago asociados, por supuesto, a la reproducción, a los partos. Y ahora predominan las enfermedades crónicas y sobre todo la mortalidad se da en adultos mayores.
El problema no es menor. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México enfrenta una epidemia silenciosa de padecimientos como hipertensión, diabetes y obesidad. La hipertensión arterial, por ejemplo, afecta a cerca de 3 de cada 10 adultos. Lo más preocupante es que millones no saben que la padecen. Una enfermedad silenciosa que puede terminar en infarto o derrame cerebral. El internista Carlos Bazán lo advertía en entrevista con Síntesis TV.
Es un padecimiento que se ha venido incrementando en los últimos años y es la suma de muchos factores de la modernidad. Estrés, dieta inadecuada, sobrepeso, factores genéticos, y sin temor a exagerar, yo podría decir que es una de las principales amenazas en los adultos.
Y si la hipertensión preocupa, la diabetes alarma. México se mantiene entre los países con mayor número de personas con este padecimiento. Hoy, más de 14 millones de mexicanos viven con diabetes, muchos sin diagnóstico. Una enfermedad que avanza en silencio y destruye el cuerpo poco a poco. El endocrinólogo Julio Mayorca lo explica en Canal 11.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo. Es muy tóxica, por llamarlo de alguna manera, y eso origina que a medida que pasa el tiempo va originando estragos en todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, los ojos, los nervios, la piel.
Pero detrás de estas enfermedades hay un origen común: la obesidad. México continúa entre los países con mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. Más del 70% de los adultos viven con exceso de peso. La especialista Alejandra Solís lo resume en entrevista con Telemundo.
México tiene el primer lugar en obesidad en todos los rubros, ¿no? Es un problema de salud pública, no solamente por lo que representa la obesidad per se, sino porque está asociado a otras enfermedades. Es muy importante la infancia para el crecimiento y desarrollo y para desarrollar obesidad en la adultez.
Y el problema comienza cada vez más temprano. Casi 4 de cada 10 niños y adolescentes en México tienen sobrepeso u obesidad. Una generación que crece rodeada de alimentos ultraprocesados y entornos poco saludables. Lo explica Lucero Rodríguez, exdirectora de Prevención y Promoción de la Salud.
Los niños tienen información, conocen lo que es una alimentación correcta, conocen el plato del bien comer, saben que hay que comer frutas y verduras, pero si en su entorno lo que hay son alimentos con alto contenido en azúcar, en grasa, bebidas azucaradas, pues eso es lo que van a consumir.
El diagnóstico es claro, pero la solución no lo es. Porque hablar de salud en México no es solo hablar de enfermedades. Es hablar de desigualdad, de acceso limitado a servicios médicos, de hospitales saturados, de comunidades sin agua potable, pero con refrescos al alcance. Es hablar de jornadas laborales que no permiten comer bien, de ciudades que no invitan a moverse y de políticas públicas que no siempre llegan a tiempo. Después de la pandemia de COVID-19, el sistema de salud quedó aún más expuesto. Las brechas se hicieron visibles y los rezagos más profundos. Hoy el país enfrenta una doble carga: combatir enfermedades del pasado y sobrevivir a las del presente. La pregunta es inevitable. ¿Está México preparado para enfrentar esta crisis de salud? ¿O simplemente se está acostumbrando a vivir enfermo? En el Día Mundial de la Salud, la reflexión es urgente, porque más allá de hospitales y estadísticas, la salud también se construye o destruye todos los días, en lo que comemos, en cómo vivimos y en lo que como sociedad decidimos ignorar. Notisistema, Ricardo Camarena.
Un trabajo bastante interesante el de Ricardo Camarena, que nos lleva a la reflexión de si llegamos a cierta edad, ¿por qué llegamos enfermos? ¿Qué tanta culpabilidad, qué tanta responsabilidad nosotros tenemos de que nuestra vida, nuestra calidad de vida se vaya deteriorando? Digo, hay que asumirlo, porque de repente sí, efectivamente el IMSS no tiene medicinas, hay mala atención, lo que usted quiera. O en otros lugares. Pero nosotros nos llegamos a poner en ese punto de la enfermedad. Entonces hay que asumir también esas consecuencias de habernos descuidado, de no tener sanos hábitos. Entonces eso también lo tenemos que voltear a ver como sociedad. Definitivamente, aunque sea incómodo decirlo, pero creo que tenemos mucha responsabilidad en lo que está sucediendo actualmente con la salud de las personas. Y ya como sociedad, sí tenemos un tenemos un problema grave. Pues gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo informativo. Y por cierto, hablando de cuestiones de salud, también es importante la salud de las mascotas para las personas que tienen perros y gatos. Déjenme decirles que el gobierno de Jalisco reforzó la campaña de vacunación antirrábica y esterilización para perros y gatos con módulos instalados en el Parque Canino Altamira, el centro de Guadalajara y las instalaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco. Las jornadas que iniciaron este día y se extenderán durante las próximas semanas buscan alcanzar la meta de 1 millón de vacunas aplicadas, en contraste con las poco más de 500,000 registradas en 2025. Andrea Blanco Calderón, coordinadora de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, destacó la importancia de la jornada de vacunación. Uno de los puntos de atención, como ya le decía, se ubica en el Parque Altamira, sobre Avenida Patria en Zapopan, donde los servicios se brindan de manera gratuita, al igual que en el resto de los módulos. Así es de que la salud de las mascotas también es importante y de ella nos encargamos nosotros. Entonces, fíjese, la responsabilidad que tenemos, encargarnos de nosotros y encargarnos también, por supuesto, de nuestras mascotas, perros y gatos. Ahí está entonces la vacunación antirrábica y esterilización que pone al alcance el gobierno del estado de Jalisco. Y vámonos hasta la Ciudad de México. De nueva cuenta con Arturo García Caudillo. Quedan pues 11 días para inscribirse en bachillerato. Cuéntanos, Arturo, ¿quiénes pueden aspirar?
Nuevamente, gusto saludarles. Pues ya saben que los jóvenes que están en tercero de secundaria aún no terminan el curso, pero pues obviamente tienen que inscribirse con anticipación para poder aspirar a quedarse en la prepa, el bachillerato que les quede más cerca a la casa o al que ellos prefieran. Esto, perdón, excluyendo las preparatorias, por ejemplo, de la UNAM o del Instituto Politécnico Nacional. En el interior del país estamos hablando que ya, además de la Ciudad de México, porque este programa, digamos, que había sido para la zona metropolitana el año pasado, pero ahora ya se abre a todo el país y hay 17 entidades más que ya ofrecen justamente que los jóvenes puedan inscribirse antes de tiempo y que les toque la preparatoria que ellos gusten, no la que les asignen. Pero vamos a escuchar a Mario Delgado, el secretario de Educación Pública.
Recordarle a los jóvenes que está abierta la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Se acabó el examen de admisión, se acabó el examen de COMIPEMS. Si estás estudiando la secundaria, si ya terminaste, vas en tercero, inscríbete a Mi Derecho, Mi Lugar. Tú eliges la preparatoria que tú quieres. Nada que un examen determine a dónde vas. De manera libre, la fecha límite es el 17 de abril. Llevamos ya 18 entidades que quitaron ya su examen. Así que los jóvenes saliendo de la secundaria se van a ir directo a la preparatoria sin examen, porque es su derecho.
Hay que recordar que para esto el gobierno de la República se ha dedicado en lo que va de este año a construir nuevos edificios de preparatoria o de bachillerato, y incluso a remodelar algunos y aprovechar también en el caso de algunas secundarias que solamente tienen turno matutino para que en el vespertino puedan adaptarlas para que en el vespertino pueda estudiarse la preparatoria o el bachillerato. Así es que pues están a tiempo todavía de inscribirse, tienen 11 días más para registrarse en esta plataforma y de esa forma aspirar justamente a estar en la preparatoria o bachillerato que les quede más cercano. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Que tengas una muy, muy buena noche, Arturo García Caudillo.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. Y bueno, por aquí me llega otro mensaje. Nos dice, a ver, creo que hay una diferencia entre desapariciones por el Estado y el crimen organizado. Lo que señalan son los crímenes del Estado, como en la dictadura del PRI en décadas anteriores y del periodo de Calderón. Eso entendí. No nos deja nombre, pero bueno, ahí está leído su comentario. Muchas gracias. Y nos vamos, se nos acabó el tiempo. Que tenga usted una muy buena noche, un arranque de semana muy bueno. Espero que haya sido este lunes. Y por aquí nos escuchamos el día de mañana. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que descanse.